Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Colegio Electoral ratificó oficialmente a Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos. La operación Warp Speed está en marcha en Estados Unidos y las vacunaciones de personal de salud se multiplican por todo el país. El fiscal general William Barr dejará su cargo antes en un alejamiento que sigue a sus diferencias con el presidente Donald Trump. Y en los deportes, el inicio de las vacunaciones contra el COVID-19 abre la esperanza para los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Gioconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es martes 15 de diciembre de 2020.
Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí empezamos con las noticias. El Colegio Electoral confirma el triunfo de Joe Biden en las elecciones generales de Estados Unidos y el 6 de enero será el Congreso el que cuente los votos y proclame al nuevo mandatario. El informe con Luis Alberto Facal.
En esta batalla por el alma de Estados Unidos prevaleció la democracia, dijo el lunes por la noche el presidente electo Joe Biden, poco después de la votación del Colegio Electoral que confirmó su victoria en las elecciones del 3 de noviembre. Al instar a los estadounidenses a que ahora es el momento de unirse, de sanar, Biden condenó por primera vez sin rodeos los intentos del presidente Donald Trump y sus aliados de revocar los resultados, calificándolo de un asalto sin precedentes a la democracia.
La llama de la democracia se encendió en esta nación hace mucho tiempo y ahora sabemos que nada, ni siquiera una pandemia o un abuso de poder, puede apagar esa llama.
Ni siquiera un abuso de poder puede detener una transición pacífica, indicó Biden, pocas horas después de que los miembros del Colegio Electoral votaran en los 50 estados y el Distrito de Columbia. Biden elogió a la Corte Suprema por haber rechazado la demanda presentada por 17 fiscales generales republicanos y 126 miembros republicanos del Congreso.
La Corte envió una clara señal al presidente Trump de que no sería parte de un asalto sin precedentes a nuestra democracia.
El lunes, los electores le dieron a Biden 306 votos contra 232 de Trump, cómodamente por encima del umbral de 270 votos electorales requeridos para la elección. Trump no ha planeado eventos públicos, pero continúa tuiteando quejas sobre la elección, que afirmó el domingo está bajo protesta. Los legisladores republicanos, el lunes por la noche, comenzaron a reconocer de alguna manera que Joe Biden es el presidente electo después de que el Colegio Electoral se reuniera para afirmar su victoria sobre Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos avanza en el proceso de vacunación contra el COVID-19 con un gigantesco operativo que involucra a mecanismos del gobierno y la empresa privada. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Estados Unidos continúa hoy con la segunda jornada del operativo de vacunación contra el COVID-19 y en diferentes hospitales y centros médicos del país se inocula a trabajadores de la salud, muchos de ellos dispuestos a hacerlo frente a las cámaras y enviar su mensaje de esperanza en que este es el primer paso para luchar contra la pandemia. Desde enfermeras de unidades de cuidado intensivo, los sitios de mayor presión por el nuevo coronavirus, pasando por médicos y otros trabajadores de la salud, la vacuna Pfizer empezó a cumplir su objetivo. En medio de una logística que despertó gran entusiasmo desde que la primera caja de la vacuna fuera colocada a bordo de un camión de UPS en la planta de Pfizer en Michigan, la esperanza siguió rodando hasta llegar a los primeros destinos por tierra y a los aeropuertos para ser trasladadas por aire. La primera persona en recibir la vacuna fue Sandra Lindsay, una enfermera de la unidad de cuidados intensivos del hospital Long Island Jewish Medical Center en Queens, Nueva York, y luego del pinchazo dijo sentirse aliviada.
Me siento bien y quería agradecerle a todos los trabajadores que están en primera línea, a todos mis colegas que han hecho un enorme trabajo en la lucha de esta pandemia en todo el mundo. Me siento esperanzada y aliviada. Espero que esto marque el principio del fin de una época muy dolorosa en nuestra historia.
Mientras, el transporte de la vacuna continuó durante todo el día y la noche a bordo de camiones que llegaron a 145 centros de distribución en el país, y hoy martes se espera que otros 425 sitios reciban las vacunas, según informó el general Gustav Perna, principal responsable y encargado de supervisar la logística de la operación Warp Speed, y aseguró que el proceso de entrega de la vacuna está cumpliendo con todos los requisitos pertinentes.
Mucho trabajo fue llevado a cabo durante el fin de semana por miles de personas de Pfizer, UPS y FedEx para asegurar que las vacunas fueron embaladas y listas para ser enviadas de una manera muy metódica, con un enfoque disciplinado y supervisado.
En esta primera fase se distribuirán 3 millones de vacunas y los primeros en recibirlas son los que están luchando en primera fila contra el COVID-19 y cuya exposición al virus es muy elevada. Para finales de diciembre se espera tener suficientes dosis como para vacunar a 20 millones de personas y las autoridades esperan poder vacunar a otras 30 millones en enero, esperando que a mediados de 2021 el proceso de vacunación ya haya llegado a su fin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
En tanto, en Latinoamérica crece la expectativa ante el anuncio de las vacunas y la industria aeronáutica en Estados Unidos se prepara para cumplir con esta misión con todas las medidas que implica su transporte. Anthony Belchi con detalles.
Desde hace varias semanas, organizaciones de transporte aéreo han estado trabajando en la distribución de la vacuna contra el coronavirus en América Latina. La dosis ya está disponible en Estados Unidos desde este lunes, tras su aprobación para su uso de emergencia, pero en la región sur del continente americano tardará un poco más. Desde Estados Unidos se enviará mercancía tanto de Pfizer como de Moderna a países como México, Chile, Argentina, Brasil o Colombia. Desde noviembre, la aerolínea estadounidense American Airlines ha estado haciendo vuelos de prueba para simular el envío de carga con las vacunas que requieren algunas especificaciones especiales, como el mantenimiento a baja temperatura. American Airlines, en un informe al que ha tenido acceso la Voz de América, recalca que los vuelos de prueba simulan las condiciones requeridas para asegurar que la vacuna de la COVID-19 cumple con el proceso de empaquetado térmico y manejo operativo que, en última instancia, garantizará que se mantenga estable mientras se envía por todo el mundo. Por su parte, Jessica Taylor, presidenta de American Airlines Cargo, la división dedicada al envío de cargamento, confirmó que desde hace varias semanas la compañía ha estado trabajando estrechamente con socios federales, farmacéuticos y de carga para transportar de manera segura y rápida la vacuna aprobada. Venezuela no recibirá mercancía procedente de Estados Unidos. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, confirmó que su apuesta sanitaria para combatir la crisis del coronavirus se llevaría a cabo con las vacunas rusas de Sputnik y las chinas de Sinovac. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Felices fiestas de fin de año. Les habla Tony Cano desde Washington y les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor en este nuevo 2021.
Soy Judy Martín y desde Washington les envío mis mejores deseos para fin de año y ojalá este 2021 traiga consigo prosperidad, pero sobre todo, más que nunca, mucha salud.
Saludos desde Houston, Texas. Soy Arnaldo Rojas y quiero desearle felices fiestas de fin de año. Que el 2021 traiga sobre todo salud, hermandad y sosiego a todas las familias hispanas.
¿Qué tal, amigos oyentes de La Voz de América? Soy Henry Llanos y desde la capital de Estados Unidos, Washington, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estamos en Buenos Días América y los invitamos a recorrer Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela, el naufragio de una embarcación con migrantes venezolanos causa una nueva ola de indignación. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Diversos sectores de la sociedad civil manifestaron conmoción por el hallazgo de al menos 20 cadáveres cerca de las costas del oriente de Venezuela, quienes se presumen habrían zarpado de manera ilegal rumbo a Trinidad y Tobago, a donde miles de venezolanos han huido en busca de mejores condiciones de vida. Defensores de derechos fundamentales y estudiantes universitarios acudieron ante las oficinas de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Venezuela para pedir iniciar una investigación sobre los hechos. La dirigente Lustay Franco también solicitó que se haga un llamado de atención al gobierno trinitario.
Que asuma una postura con respecto al tema migratorio venezolano y, por supuesto, a los que hoy gobiernan de facto el país, que han fingido demencia con respecto a esta situación. No existe una respuesta clara institucional a estos temas.
Kelvin Zambrano, activista de derechos humanos, aseguró que la situación es producto de la crisis humanitaria y la ausencia de garantías en Venezuela.
Como consecuencia de la crisis política generada por un gobierno indolente y que viola los derechos humanos.
El fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, aseguró que el presunto dueño de la embarcación en la que se produjo el traslado fue detenido y anunció que está en desarrollo una investigación sobre lo que calificó como mafias que operan entre el estado Sucre y la isla de Trinidad y Tobago para promover la trata y tráfico de personas. Miembros de la Comisión de Política Exterior del Parlamento responsabilizaron al gobierno de Maduro de la tragedia por haber empobrecido al país a límites inimaginables y aseguraron que no todos los que transportan pasajeros forman parte de mafias, que según dijeron, deben estar vinculadas al poder debido al fácil acceso al combustible. El presidente interino Juan Guaidó decretó 3 días de luto nacional y anticipó utilizar medios diplomáticos, por lo que definen como deplorable actitud de las autoridades migratorias de Trinidad y Tobago. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, en Nicaragua, periodistas y activistas denuncian agresión policial en medio de la conmemoración del allanamiento a medios de comunicación críticos al gobierno. Daliana Ocaña con el reporte.
Los trabajadores y reporteros del programa televisivo Esta Semana y de los medios escritos Confidencial y New, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro en Nicaragua, denunciaron agresiones del gobierno de Nicaragua cuando conmemoraban el lunes 2 años del allanamiento de las oficinas de estos medios de comunicación. Chamorro, que fue sacado a empujones por agentes de la Policía Nacional de su propiedad confiscada, exigió el cese de la represión contra los medios de comunicación, así como el levantamiento de la censura y el estado policial.
Aquí lo que se exhibido es el estado policial en vivo, la fuerza bruta del estado, la fuerza bruta del dictador Daniel Ortega. Y nosotros reiteramos la demanda nacional de todo el pueblo de Nicaragua, que debe suspenderse el estado policial.
Los comunicadores se presentaron en el lugar donde operaban sus oficinas, acompañados por miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y su presidenta Vilma Núñez aseguró que el exceso de fuerza utilizado por la policía se debe al impacto social y moral que la resistencia del periodismo independiente tiene en la población.
Ya ha quedado demostrado aquí, ese es un acto simbólico. Destruyeron esto, que es un acto simbólico, porque tienen miedo, están atemorizados, están amedrentados y están vencidos.
Las instalaciones de estos medios de comunicación se encuentran tomadas por la policía desde el 14 de diciembre de 2018, cuando los uniformados saquearon el lugar y se llevaron los equipos y documentos, además de objetos personales de los periodistas, en medio de una fuerte crisis social que en ese momento sacudía el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Honduras, la lucha contra los actos delictivos y de corrupción continúan, con operativos de captura de supuestos cabecillas de una banda dedicada al lavado de activos. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
2 personas capturadas, más de 50 bienes obtenidos ilícitamente confiscados y una serie de allanamientos e inspecciones son parte de los resultados de las acciones de lucha contra la corrupción y lavado de activos en Honduras, denominada Operación Sigma, que además investiga conexiones en Panamá y Estados Unidos. Según las investigaciones del Ministerio Público en Honduras, los imputados realizaron un constante traslado de activos sin ninguna justificación económica o comprobación de procedencia, según aseguró el portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán.
Joaquín Meléndez Bonilla y Reina Serrano Meléndez, consideradas por el Ministerio Público las cabecillas de un grupo criminal organizado que se ha dedicado a lavar activos.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Leonel Ayala, sostuvo que estas acciones son fundamentales para el compromiso del gobierno en su lucha contra la corrupción.
Ahora hay una nueva Secretaría de Transparencia para eso, para que desde el Ejecutivo podamos ir definiendo políticas que propicien la transparencia cada día más. La sociedad necesita tener esa respuesta por parte del gobierno.
En tanto, el analista político Sergio Vélez afirmó que estas acciones contra estos actos delictivos no tienen un beneficio directo para el pueblo hondureño.
Ya lo han dicho instituciones ajenas a este país. Yo creo que entre socios se protegen y hay situaciones que se van a poder remediar cuando el pueblo tome la decisión de cambiar todo este engranaje de corrupción.
Los operativos se llevaron a cabo en los departamentos de Copán, Lempira, Cortés y Yoro. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Eugenia Sagastume y desde Guatemala les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año con el mayor anhelo de tiempos mejores para todos ustedes, sobre todo mucha salud y paz en el próximo año para sus familias bajo el resguardo del Niño Jesús.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Óscar Ortiz y desde Tegucigalpa, Honduras, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Pero sobre todo, debemos seguir practicando las medidas de bioseguridad para lograr vencer el COVID-19, sobre todo confiando en Dios. ¡Felices fiestas!
Felices fiestas de fin de año, soy Nerima del Reyes y desde San Salvador, El Salvador, les envío un cálido abrazo y el deseo que la época sea propicia para vivir nuevos momentos en fraternidad, solidaridad y unión familiar.
Y de vuelta a Buenos Días América, más noticias destacadas. El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, se alejará de su cargo antes de la Navidad, luego de tener diferencia de opiniones con el presidente Donald Trump sobre el resultado de las elecciones de noviembre. Tony Cano tiene los detalles.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump, presentó su renuncia el lunes en medio de tensiones con el mandatario sobre sus afirmaciones sin fundamento de fraude electoral y la investigación en torno al hijo del presidente electo, Joe Biden. Barr fue a la Casa Blanca el lunes, donde Trump dijo que presentó su carta de renuncia. Según la carta, Bill dejará el cargo justo antes de la Navidad para pasar las fiestas con su familia, tuiteó Trump. Trump ha expresado públicamente su molestia por las declaraciones que Barr hizo a The Associated Press hace unas semanas de que el Departamento de Justicia no había encontrado pruebas de un fraude electoral a gran escala que pudiera cambiar los resultados de las elecciones presidenciales. El mandatario también se ha molestado porque el Departamento de Justicia no anunció públicamente la investigación en torno a Hunter Biden previo a las elecciones, pese a una política de agencia que prohíbe ese tipo de pronunciamiento. El subsecretario de Justicia, Jeff Rosen, será el dirigente interino del departamento, dijo Trump, y añadió que era una persona extraordinaria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Georgia está hoy en la segunda jornada de votación anticipada en persona para las elecciones de segunda vuelta para los 2 escaños de ese estado al Senado estadounidense, y las autoridades electorales reportaron que se vieron filas más cortas que en los primeros días de la votación anticipada para las elecciones generales. Más de la mitad del récord de 5 millones de votos en las elecciones generales del 3 de noviembre se emitieron durante la votación anticipada de 3 semanas, y hoy este ejercicio democrático podría ser aún más importante en la segunda vuelta del 5 de enero debido al corto período para que los votantes soliciten y devuelvan las boletas. boletas por correo. Las dos contiendas en las que los demócratas Raphael Warnock y John Ossoff intentan derrocar a los senadores republicanos Kelly Loeffler y David Perdue, respectivamente, decidirán qué partido controla el Senado de Estados Unidos. En contraste con el primer día de votación anticipada en octubre, cuando más de 125.000 personas emitieron sus votos y algunas de ellas hicieron fila durante horas, el lunes se reportaron pocas filas, y la pregunta más importante sigue siendo cuántas papeletas de voto por correo se emitirán en estas elecciones en Georgia. Hasta el viernes de la semana pasada se habían solicitado 1.200.000 boletas por correo y se habían devuelto 200.000. Un aumento en los casos de contagio del COVID-19 y la proximidad de las fiestas de fin de año pueden significar una disminución de interés de los votantes, pese a que todos los días ambos partidos les recuerdan la importancia de cumplir con su deber ciudadano y, sobre todo, cumplir con Georgia. Cada uno de los 159 condados de Georgia debe ofrecer al menos un lugar de votación anticipada durante el horario comercial, y muchos en el área metropolitana de Atlanta ofrecen múltiples sitios, horarios extendidos y votación los fines de semana. La votación anticipada continuará hasta el 31 de diciembre en algunos lugares. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La creciente disponibilidad de vacunas contra el coronavirus es un rayo de esperanza para la realización de los Juegos Olímpicos a mediados del próximo año 2021, indicó la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, al tiempo que Japón lidia con un rebrote de contagios. Como ciudad sede, Tokio hará lo que sea necesario para llevar a cabo exitosamente los Juegos Olímpicos, que fueron pospuestos un año hasta julio de 2021 debido a la pandemia del coronavirus, dijo Koike en una entrevista con la prensa. Ya están siendo distribuidas unas cuantas vacunas y de hecho están siendo usadas. Es un rayo de esperanza, sostuvo al referirse al inicio de las vacunaciones la semana pasada en Gran Bretaña y Rusia, y la distribución de las mismas en Estados Unidos a partir de esta semana. Yo espero que esto también se convierta en un rayo de esperanza para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, añadió Koike. El gobierno japonés indicó que contará con las vacunas suficientes para aplicarlas a todos sus habitantes para junio próximo. En el fútbol americano de la NFL, Lamar Jackson regresó del vestuario para sacar adelante el partido y muy probablemente la temporada de los Ravens de Baltimore. Al regresar a la cancha tras haber salido por calambres, Jackson lanzó un pase de 44 yardas para touchdown a Marquise Brown y posteriormente dejó listo el escenario para un gol de campo de 55 yardas de Justin Tucker a 2 segundos del final, ayudando a los Ravens a apuntarse una apurada victoria del lunes en la noche de 47-42 sobre los Browns de Cleveland en un partido vibrante segundo a segundo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Las nuevas películas incluidas este año en el Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyen largometrajes como The Dark Knight sobre Batman de Christopher Nolan, Grease con Travolta y Olivia Newton-John, The Blues Brothers de John Landis y la película por la que Sidney Poitier ganó Oscar a Mejor Actor, Lilies of the Field. Carla Hayden, bibliotecaria del Congreso de Estados Unidos, y la historiadora Jacqueline Stewart hablarán sobre las 25 nuevas selecciones. Esto durante un especial de televisión que se celebrará el martes en Turner Classic Movies. Películas adicionales incluyen La Naranja Mecánica de Clockwork Orange de 1971 y Buena Vista Social Club de 1999. Walt Disney anunció nuevos contenidos de Star Wars para cines y su servicio de transmisión Disney Plus, incluyendo un largometraje de la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins. Disney tendrá 10 nuevos programas de televisión basados en personajes de la saga de ciencia ficción, incluido el contrabandista Lando Calrissian y los droides C-3PO y Arturito. El anuncio de la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, se produce a raíz del éxito de la serie derivada de Star Wars The Mandalorian en Disney Plus desde noviembre de 2019. Dos series derivadas de The Mandalorian llamadas The Rangers of the New Republic y Ahsoka llegarán a Disney Plus en Navidad de 2021. En diciembre de 2008, Beyoncé pasa 4 semanas no consecutivas en el número 1 de la Hot 100 con el sencillo Single Ladies, Grammy por canción de año o del año, mejor canción de Rhythm and Blues y mejor voz femenina de Rhythm and Blues. El sencillo también pasó 12 semanas en el número 1 en la lista Rhythm and Blues. En diciembre de 1975, David Bowie debuta en las Hot 100 con Golden Years, tema que apareció en cartelera luego de Fame, que llegó al primer lugar. David Bowie murió de cáncer de hígado en 2016, en enero de ese año, a los 69 años. En diciembre de 1975, también Neil Sedaka debuta en las 100 calientes con la versión balada de su tema Breaking Up Is Hard to Do, que en 1962 él mismo había llevado al número 1. Esta versión balada llegó al número 8 en la Hot 100 y al número 1 en la lista adulto contemporáneo. Diciembre 1986, Bon Jovi debuta en la lista Billboard Hot 100 con Living on a Prayer, sencillo que pasó 4 semanas en el número 1. Diciembre 1991, Michael Jackson debuta en el número 1 de la lista Billboard 200 con su álbum Dangerous, que permanece en el número 1 4 semanas. El disco ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo. Y en diciembre de 1969, la banda holandesa The Shocking Blue debuta en la Hot 100 con Venus, tema que llega al número 1. Y en 1996, las chicas de Bananarama también llevaron a canción a la cima de las 100 calientes. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.